Una ocasión, siendo adolescente, se organizó una excursión a las grutas del Oltún. Éramos como un grupo como de 50 personas, en la mayoría jóvenes y adolescentes, los que se anotaron para ese viaje. Y llegamos al lugar y empezó el recorrido. Y si has ido al Oltún alguna vez, sabes que son unas grutas iluminadas. Es una experiencia muy interesante. Entre risas y relajos, allá íbamos pues los jóvenes allá caminando, echando relajo, y la verdad es que no prestábamos mucha atención al pobre guía que trataba de indicarnos las cosas y darnos alguna instrucción. Todos estábamos entre risas y relajos siguiendo al guía que trataba de captar nuestra atención de este grupo de jóvenes desenfocados. Todo iba bastante bien hasta que de pronto, a la mitad casi del recorrido de 2 horas, se fue la energía eléctrica. Y entonces nos vimos en las más profundas oscuridades que jamás haya yo vivido, ¿no? No podías ver ni siquiera la mano tuya enfrente de tus ojos. Estaba oscuro, oscuro. Y después de los consabidos gritos, ¿verdad? Todos gritamos cuando se va la luz, ¡ah! Es muy clásico eso. Después de esos gritos, el guía enseguida encendió su lámpara que tenía en el casco y también una linterna de mano. Y era la única persona, ¿verdad?, que tenía estos instrumentos. En ese momento tenía toda nuestra atención el guía, ¿verdad? Él era la única persona de todo ese grupo que sabía el camino hacia la salida y conocía ese lugar como la palma de su mano y sabía exactamente qué hacer. No haberle hecho caso hubiera sido la acción más necia de nuestras vidas, ¿no?, en esa situación. Y siguiendo sus instrucciones y confiando en su dirección, este grupo de 50 personas fuimos emergiendo de la oscuridad, ¿no?, para por fin, aliviados, salir de la cueva a un sol de mediodía radiante como nunca más había visto el sol. Me encantó verlo ese día, ¿no? Cuando estás perdido o en una situación complicada, ¿cuán importante es tener a alguien que te guíe, que te dirija, que como experto y conocedor, pues te muestre el camino? Es interesante cómo nos es muy obvio esto cuando estás en medio de una cueva oscura, pero como que no se nos hace tan obvio en los asuntos de la vida diaria. Tú y yo fuimos hechos para ser dirigidos por alguien más. Fuimos hechos para que alguien más nos indique el camino, nos dé instrucciones que nos salven de nuestra propia necedad. No hay otra manera de vivir para nosotros. Pero nuestro orgullo es tan grande que rehusamos admitir y aceptar tal ayuda y dirección. Por eso el pasaje que estaremos explorando hoy nos confrontará con la realidad de que necesitamos a esa persona que nos guíe, nos dirija, nos rija. Y esa persona es Jesucristo. Necesitamos que Jesús sea el Rey de nuestras vidas. Necesitamos que Jesús sea el Rey de nuestras vidas. Este mes, en nuestra serie de sermones, Jesús, hemos estado considerando diversas imágenes y descripciones que nos provee el Evangelio de Juan acerca de quién es el Señor Jesucristo. Hemos dicho que Jesús es el Verbo o la Palabra, que es también el pan de vida, que es el buen pastor. Y hoy veremos una descripción muy especial de nuestro Señor. Hoy consideraremos a Jesucristo en su calidad de Rey. Que sea ese Rey que necesitamos sobre nuestras vidas. Y en el marco de la Semana Santa, hoy comenzamos el recuento de los eventos de la vida de Jesús en sus últimos momentos con un hecho histórico muy relevante que es conocido tradicionalmente como la entrada triunfal. Recuerdo que de niño, el primer domingo de la Semana Santa o el Domingo de Ramos, al principio del culto nos formaban a los niños en la parte de atrás del templo y desfilábamos, ¿no?, en procesional cantando y moviendo nuestras palmas representando la entrada del Señor Jesús a Jerusalén ese día. De este evento en particular, dan recuento los cuatro evangelios. Normalmente, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en incluir los mismos eventos en su narración. Pero este evento es tan relevante que hasta Juan, que normalmente tiene otra línea narrativa, lo incluye en su evangelio. Y en Juan lo encontramos en el capítulo 12, donde te invito a tener tu Biblia abierta allá en Juan capítulo 12, a partir del versículo 12. Juan 12, 12 y 13 dice de esta manera: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Estos versículos nos dan la idea de lo que está pasando. Esta no es cualquier entrada de cualquier persona a la ciudad. Este es el procesional de un rey regresando victorioso de la batalla y su séquito celebra sus grandes hazañas. Así entraban los grandes y poderosos señores de la antigüedad a sus ciudades después de haber conquistado reinos para su imperio. Las palmas están asociadas con esa celebración de victoria y, según otros evangelios, incluso ponían sus mantos, las personas, como un pavimento, como pavimentando el camino del rey que entraba a la ciudad. Y lo que gritaba la multitud, pues nos confirma nuevamente de que se trata de la entrada de un rey. Ellos decían: ¡Hosana! Que quiere decir: ¡Sálvanos, Señor! ¡Oh, sálvanos, Señor! ¿Verdad? Y esto es tomada, esta frase es tomada del Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. No cabe la menor duda entonces. Las personas en ese séquito estaban viendo a Jesús como el Mesías prometido, lo estaban viendo como el enviado del Señor para liberarlos, lo estaban viendo como su rey esperado y anhelado. Juan 12, versículo 14, sigue diciendo: Jesús entró, encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. No sé cómo te habías imaginado la escena de un rey entrando triunfante, victorioso a la ciudad después de la batalla y la gente dando vítores alegremente. Bueno, pues yo me la imaginaba, ¿verdad?, quizá como se ha visto en las películas, ¿no? Un majestuoso monarca con atuendo de realeza, cabalgando en un imponente corcel. Pero aquí hay un giro inesperado. Este rey no entra a Jerusalén montado en un caballo, sino en un burrito. Los burritos no son propiamente identificados como animales en los que cabalgaría un gran monarca. El estereotipo es otro, ¿no? Pero precisamente este hecho, pues, termina de confirmar que estamos indudablemente ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si las palmas y los gritos de la multitud nos daban una pista, el hecho de que haya entrado a Jerusalén en un burrito nos confirma, más allá de toda duda, que nos encontramos ante el Mesías prometido. El día de entrada a Jerusalén, ese día, no fue un hecho aislado, perdido y relatado allá en el Nuevo Testamento. Esa entrada triunfal tiene un significado profundo y era el cumplimiento de profecías, de expectativas que se tuvieron de generación en generación. Ese día en Jerusalén estaba ocurriendo algo mucho más significativo que un simple desfile de un puñado de personas con un fervor religioso. Para entender su importancia, pues tenemos que ir cientos de años atrás en la historia bíblica, al tiempo del renombrado rey David. En este tiempo, allá como nos dice el primer libro de Reyes en su capítulo 1, primero de Reyes capítulo 1, David, el rey, ya era muy, pero muy anciano. David era anciano ya. El heredero al trono entonces debía ser establecido pronto, porque de un día a otro David iba a fallecer. Y recordemos que David pues, tuvo muchos hijos, ¿no? Y pues habían varios candidatos al trono. Aprovechando esta coyuntura y este vacío de poder, Adonías, uno de sus hijos, se autoproclamó rey a espaldas de su padre. Por su parte, Betsabé, la madre de Salomón, también hijo de David, le recordó a David una promesa que él había hecho a Betsabé. David le había prometido a Betsabé que Salomón sería su sucesor. David entonces, cumpliendo su promesa que hecha a Betsabé, mandó llamar al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y les dijo, allá en Primero de Reyes 1, versículos 33 y 34, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Lo hicieron como David lo indicó. Sadoc, el sacerdote, ungió a Salomón como rey. Luego tocaron una trompeta y todo el pueblo subió tras él. La gente estaba tocando flautas y se regocijaba, dice la Escritura, con tal regocijo que se partía la tierra con el estruendo causado por la multitud. El heredero legítimo del trono de David estaba viniendo, entrando a Jerusalén, montado en un animal de carga. Y la gente estaba recibiéndolo como el rey legítimo, como el único y legítimo rey sobre Israel. Este es el evento ocurrido en el tiempo de David. Pero este es el trasfondo histórico que tenemos también en la entrada de Jesús a Jerusalén ese día. Lo que estaba ocurriendo ese día a las afueras de Jerusalén era el reconocimiento del rey legítimo al trono, el hijo de David, cuyo reino no tendrá fin. El único rey. Jesús estaba emulando, pues estaba repitiendo este evento. Este es el trasfondo de Salomón, pero es lo mismo, ¿no? Como bien dicen las profecías allá en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Así como Salomón entró a Jerusalén sobre la mula de David, así Jesús, el único rey, entró cientos de años después a Jerusalén como el único rey legítimo, como el heredero de David, como el rey de reyes y el señor de señores. Mis hermanos, la entrada triunfal, lo que recordamos este día, establece que Jesús es el único heredero del trono de David. Nadie más puede ocupar su lugar. Él es el rey de la promesa, Él es el Señor, Él es a quien debemos seguir. Con esta confirmación de su reinado, nos está enfatizando nuestra necesidad de que Él sea el rey sobre nuestras vidas. No hay nadie más que Él. Él es el rey. Con todo esto, los discípulos en ese momento no podían ver con exactitud la magnitud del evento y sus implicaciones. Juan nos dice en el versículo 16, allá en Juan 12, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, les se dieron cuenta de que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. El entendimiento pleno del reinado de Cristo fue claro para sus discípulos después de que Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección y que vino el Espíritu Santo a sus corazones. Ese mismo Espíritu Santo es el que está con nosotros para aclararnos la realidad del señorío de Cristo en nuestras vidas. Hoy día, nosotros quizá tampoco nos damos cuenta de la realidad del señorío de Cristo en toda su dimensión. Muchas veces pensamos que no necesitamos un rey, que no necesitamos quien dirija nuestras vidas. Pero Dios es bueno y nos confronta con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, y nos muestra lo indefensos que somos y cuánto necesitamos un rey victorioso que reine sobre nosotros. Lo que vivimos todos los días nos confronta con eso. Podemos darnos cuenta de que no estamos nosotros en control de las cosas. No podemos garantizar que nuestros planes se vayan a cumplir. No podemos tener seguridad en nosotros mismos de que vamos a salir adelante por nosotros mismos. Necesitamos un rey en nuestras vidas, alguien que pelee nuestras batallas, alguien que dirija nuestras vidas. Conociendo Dios esta necesidad desde antes que el mundo fuese, Él proveyó esto en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y toda la historia bíblica nos va llevando por diferentes etapas en las que se fue preparando todo para la llegada de este Rey a la tierra. Todo lo que leemos en la Biblia ocurrió para preparar el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra, en la obra y persona de Jesucristo, sentado en el trono de David, reinando para siempre en el cielo y en la tierra. Como él mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como la Escritura misma confirma, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén como el único Rey legítimo sobre nuestras vidas. Y aunque este hecho histórico tuvo su relevancia, queda reservada todavía otra entrada triunfal de Jesucristo, que no será solo histórica, sino aún más gloriosa que la primera. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en los versículos 11 al 16, podemos leer de esta entrada final y gloriosa del Señor Jesucristo. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y verdadero, fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es Verbo de Dios. ¿Dónde hemos visto eso antes? Juan, ¿verdad? Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tu Rey, Iglesia de Cristo. Esta es su entrada triunfal y final. Ya no vendrá montado en un burrito, sino en un caballo blanco. Ya no será un puñado de seguidores entusiastas, sino las multitudes de las huestes celestiales. Ya no vendrá como un siervo humilde, sino juzgará a las naciones como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tarde o temprano, todos tendremos que doblar la rodilla en reconocimiento del Rey. Unos la doblarán en honra y honor al Rey que guió sus vidas durante su peregrinaje en el mundo y con el gozo de verlo entrar triunfante a su reinado eterno. Pero otros doblarán la rodilla avergonzados, reconociendo el justo juicio sobre ellos por haberse rebelado toda su vida contra el único y verdadero Rey al que rechazaron en incredulidad. Ante esta verdad, hoy debemos reaccionar y reconocer que necesitamos un Rey en nuestras vidas. Este Rey es Jesucristo. Necesitamos que Jesús reine sobre nuestras vidas. Por eso, dejemos de buscar culpables de lo destructiva que ha sido quizá nuestra vida hasta este día. No te preguntes, ¿cómo he llegado hasta este punto mientras recoges los pedazos rotos de relaciones, de situaciones en las que por haber querido dirigir tú tu propia vida han resultado en desastre, caos, lágrimas, confusión, temor y desolación? La razón es que hemos querido dirigir nuestra propia vida o no hacer caso a la instrucción y dirección del experto. Hemos quizá querido vivir la vida como si no hubiera Rey, haciendo lo que mejor nos parece. Pero las cosas no tienen que seguir así en tu vida. Necesitamos un Rey. El Rey ha sido provisto por Dios. Necesitamos rendirnos ante este Rey que es bueno. Depositar nuestro todo, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestros trabajos, todo. Rendirlo ante el nombre y gobierno del Señor Jesucristo. Por eso, no esperemos más. Esa situación que no sabes cómo manejar, quizá en el trabajo, en la familia o en la iglesia, ponla bajo el señorío de Cristo. Confía en Él, todo está bajo su control. Con Él vas a aprender a responder a cómo debes actuar, a cómo debes sentir, a cómo debes pensar. Esa relación que está a punto de destruirse o ya se ha destruido, ponla bajo el señorío y dirección de Cristo. En su palabra encontraremos cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos actuar cuando otros actúan mal, cómo tener relaciones cristocéntricas que glorifiquen al Padre. Dejemos de conducirnos en nuestras relaciones como mejor nos parezca y sometámonos en obediencia al señorío de Cristo. Esa angustia, esa tristeza, esa desolación que experimentas, ponla bajo el señorío de Cristo y confía en sus promesas. Él ha dicho que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. No hay razón para temer, estás seguro en las manos de aquel de cuyas manos nadie ni nada te puede separar, ni nada ni nadie te puede separar de su amor. Quizá esta es la primera vez que estás escuchando estas verdades del Evangelio y aún no has considerado con seriedad una relación con Jesús. Te animo a que replantees en tu vida la posibilidad de una relación con Dios por medio de Cristo, porque sólo así podrás disfrutar de todas estas bellas promesas que el Dios de gracias nos da por medio de su amado Hijo Jesús. Quizá ya tienes una relación creciente con Cristo, pero estás agobiado por la situación a tu alrededor. Tal vez en los últimos días has visto de cerca los males del mundo, el dolor, la muerte, la enfermedad, la crisis, la maldad de los seres humanos. Te ha alcanzado muy de cerca, te sientes desanimado y piensas que esta historia tendrá un final triste. Te invito a reanimar tu corazón con la verdad de la promesa de Dios. Esta vida como la conocemos, esta situación, no siempre será así. Dios hará nuevas todas las cosas para los que confían en Él. No te desanimes, sigue viviendo por la fe en Él. Él es el mejor camino que puedes escoger. Es el camino que te lleva a ese final feliz, porque Jesús regresará y vas a estar muy bien con Él. A veces la lucha es difícil, la carga es pesada, la presión es fuerte, las fuerzas desfallecen, el desánimo no llega. Pero este día me gustaría que te quedes con tus ojos de fe fortalecidos y renovados por la esperanza segura que nos da el Evangelio, por la gracia de Dios, por la gracia que Dios te da para obedecer. Sigue al Rey Jesús hasta el final. Sigue a tu Rey Jesús hasta el final. Sé fiel a su palabra y confía en su dirección y protección. Necesitamos que Jesucristo, el Rey, dirija nuestras vidas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entreguemos las armas. Dejemos la rebeldía. Dejemos de estar queriendo llevar nuestras vidas nosotros. Y sometámonos al señorío del único Rey, legítimo y verdadero, que está en el trono de David, cuyo reino no tendrá fin, el señorío de Jesucristo. En él hallaremos descanso, paz, seguridad, amor y todo lo que se requiere para vivir una vida para la gloria de Dios. Vengamos y sometámonos al único Rey, al Señor Jesús. Oremos.